y es que yo convertí mi dolor en poder. No dejé que me dejara apachurrado, sino que me alzara.
Wow, y a veces no nos damos cuenta que estamos dando lo mejor de nosotras a todos, a la familia, a los amigos, al trabajo, pero yo es como que termino cansada al final del día.
No se vale comparar tu dolor con el dolor de otra persona, y creo que muchas veces caemos en eso. Sí. Comenzamos a veces sin la mala intención, cuando alguien te está platicando de su dolor, a veces soltamos frases como, ay, no es ni para tanto, si a ella le pasó algo, a mí me pasó algo peor, o cosas por el estilo. El dolor es parte de la vida. Podemos decir que es inevitable, tenemos que aprender a vivir con el dolor, ¿no? Pero aquí la clave es, ¿qué hacemos en esos momentos de prueba, de dolor, de angustia? ¿Cómo enfrentamos el dolor? El día de hoy vamos a estar platicando con la autora Luz María Doria y estaremos platicando acerca del tema ¿cuánto te pesa lo que te pasa? Y hoy la tenemos en el estudio de Mujeres Victoriosas Podcast.
Parece mentira que estoy aquí. Lo he visto tanto por teléfono y estar aquí es bello. Esto parece un estudio de televisión. Hay mucho set. Estoy feliz de estar aquí más con ustedes dos y con esta buena vibra que hay en este lugar y la luz. O sea, es como que todo brilla aquí. Maravilloso. Estoy feliz.
Nosotros estamos más que felices, ya sabes que eres una amiga de la casa, estás en tu quinto libro, hemos seguido su trayectoria y cada libro nos trae algo más que aprender. Todos ustedes, como se los he dicho antes, buscamos a diario esa lucecita de esperanza y en los libros podemos encontrar esa esperanza. Y a mí me encanta cómo empieza el primer capítulo porque de bien lo leí, el título solamente, querida Dianita. Es como que ya quise saber, ok, ¿cuál es la respuesta? Ajá. Nada será igual, mi querida Luzma, que antes, pero lo bueno es que puede ser mejor.
Exactamente.
Hay muchas mujeres que están pasando por momentos bien difíciles. Nos lo cuentan en los comentarios, nos escriben sus correos electrónicos. ¿Cómo le explicas a una mujer que está pasando por un momento de dolor que tal vez puede ser mejor?
Tú sabes que yo antes de que viviera el dolor que estoy sintiendo, que es debido a que mi mamá no camina ni habla desde que le dio COVID hace 2 años, yo soy hija única, vivo con mi mamá era la persona más habladora y más alegre y más caminadora, tú la conoces, y de pronto se quedó sin sus grandes fortalezas. Y yo en ese momento, tú me estás preguntando qué le diría yo a las mujeres, en ese momento, Jessica, cuando empecé a sufrir, a convivir con el dolor, porque yo había tenido dolores, la muerte de mi papá, de mis abuelos, perdí un bebé, pero yo nunca había vivido día y noche con el dolor al lado. Y en ese momento me dio vergüenza con todas las personas a las que yo le decía, adelante que tú puedes. Es más, me parecía que les iba a doler más si yo les decía, adelante que tú puedes. Yo todas esas frases hechas que nos explotan cuando abres el teléfono, no las creía. Y por eso ahora me cuido mucho con lo que digo y empiezo pidiéndole disculpas a todas mis lectoras porque dije, quizás yo te invitaba a volar y tú ni alas tenías para volar, tenías las alas rotas. Yo escribí este libro porque yo quería precisamente recuperar a esa luz más alegre, optimista que era. Y no quería yo vivir sumida en el dolor. Y empecé a investigar. Yo no me considero ni coach de vida, ni soy psicóloga. Yo soy una periodista muy curiosa que quiere aprender y que siempre investiga para poder aplicar eso que aprende y luego enseñarlo. Yo digo que los autores, yo creo que escribimos libros que primero nos sirvan a nosotros y esperamos que les sirvan a la audiencia, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, ¿qué les decimos a esas mujeres que piensan que no van a poder? Que está bien que sufran, pero que decidan hasta cuándo van a sufrir. Primero que todo. Poderoso. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Porque el dolor quizás no se vaya, pero mira, lo más lindo que yo tengo de ese libro fue una frase que leí, la puse ahí, la aprendí, que dice que el dolor es como un hueco y que le puedes plantar flores alrededor. Entonces, a esas mujeres yo les digo, ¿cuándo vas a empezar a plantar flores a tu alrededor? Porque estoy segura de que tienes miles de sueños engavetados y es hora de que los saques y que empieces poco a poco. Y te aseguro, a mí me pasó algo cuando pasó lo de mi mamá, me ofrecieron, yo soy la productora de Despierta América, y me ofrecieron un trabajo como productora ejecutiva de algo personal con Jorge Ramos. Y en ese momento yo pensé que era hasta una locura que yo tuviera más trabajo. Uh-huh. Y me senté con mi mamá, quien está muy bien de la cabeza, uh-huh, y le dije, mami, ¿a ti te gustaría que yo tomara este trabajo? Y me escribió, me dijo, me encanta, admiro muchísimo a Jorge Ramos, adelante. Uh-huh. Y yo sé que con ese trabajo hago feliz a mi mamá y a la vez me siento yo productiva y puedo llegarle a mi mamá con una sonrisa, porque eso también lo aprendí escribiendo el libro y se lo aprendí a un autor que les recomiendo que se llama Rafael Santandreu, que dice que está prohibido terribilizar. Mm. Cuando tenemos un dolor tendemos a ser dramáticos,
sí,
a hablar, es que no solamente ya tenemos la pena, por eso el libro le quise poner cuánto te pesa lo que te pasa, uh-huh, porque ya de por sí el dolor de tener a tu mamá enferma, entonces tú empiezas a pensar que tú tienes mala suerte, uh-huh, que Dios no te quiere, que por qué tú, que hasta cuándo, que tú no vas a poder con eso. Mira todas las cuatro cosas que no son verdad y que, uh-huh, le estás agregando a la verdad. Sí. Entonces yo invito con este libro a que si te vas a poner cualquier peso encima, que sea el peso de la responsabilidad, uh-huh, para lograr cosas buenas, uh-huh, que sea el peso de la ilusión, uh-huh, que sea el peso de cosas que te vayan a mejorar como persona. Hay que empezar, lo primero que pensamos cuando nos pasa algo que no está, que no es bonito, que no es bueno, es que ¿dónde está Dios? Uh-huh. Y a mí me pasó, yo tuve crisis de fe y ahora estoy más pegada a Dios que nunca porque entendí que es la gran lección que Dios me quería dar. ¿Para qué? Para convertirme en una mujer más compasiva, para convertirme en una mujer más agradecida. Ahora el teléfono me devuelve a veces momentos que yo digo, yo no di suficientes gracias por eso que estaba viviendo. Y ojo, no estaba pasando nada. A veces... y sobre todo las personas que tenemos una vida semipública, que nos dan premios y que viajamos y que posteamos todo eso en Instagram, damos a entender que esas vidas son las que son, uh-huh, felices, y eso es mentira. La felicidad no es eso. La felicidad es tener paz, la felicidad es tener fe, la felicidad es poder abrazar a tu familia, es que todo esté normal, ni siquiera que estés, sí, en París. Y qué rico que vas a París, yo no te digo que no, y qué rico que te den un aumento de sueldo. Pero lo rico es poder, y lo que yo invito a los lectores de este libro, y lo que me tiene muy feliz es que muchos de los lectores, la gran mayoría, me han dicho lo mismo. Luzma, tú no sabes lo que yo valoro ahora, cosas que yo no valoraba, sí, antes. Entonces, a todas esas mujeres, háganse un compromiso con ustedes mismas. Hay dolores que nos podemos quitar. Y yo sé que una infidelidad... Yo sé incluso, Jessica, que tú aquí en esta gran oficina, que es como una catedral donde pasan cosas bonitas, debes ser testigo de mucha gente que sufre porque no tiene su estatus legal, pero también a todas esas personas les digo que siempre hay esperanza, que siempre hay un milagro. La vida, yo la vivo, y lo leí esta mañana en un libro que me estoy leyendo también de Rafael Santandreu, No hagas montañas de granos de arena, que dice que la vida hay que vivirla tú mismo maravillado con los milagros que te van a ocurrir, y te van a ocurrir.
Tanto que aprender, Dianita. Sí. Cuando estamos pasando por ese momento doloroso, muchas de nosotras podemos identificarnos con tanto de lo que has dicho. Y algo que me llamó la atención, porque para mí es muy difícil, lo tengo que confesar, es cuando ella dice que me tengo que querer más, que tengo, sí, que cumplir las promesas que me hago a mí misma. Y a veces, sí, no nos damos cuenta que estamos dando lo mejor de nosotras a todos, a la familia, a los amigos, al trabajo. Pero yo es como que termino cansada al final del día. ¿Qué?
Y es en todo, Jessica. Eso lo digo porque el libro no solamente trata del dolor causado por una enfermedad o por la muerte. Yo hablo también del dolor causado por la infidelidad.
Sí.
Hablo del dolor que te causa que te discriminen, que te hagan bullying. Y muchas veces eso somos nosotros productoras de eso, lo permitimos porque no nos queremos lo suficiente. Wow. Entonces yo por ejemplo... fui muy miedosa en mi juventud, y lo saben porque lo he contado en mis libros, y yo me pongo a pensar cómo yo he logrado combatir el miedo y ha sido queriéndome más. ¿Por qué? Porque cuando yo no confiaba en mí era cuando tenía menos fuerza para dar una idea, por ejemplo, porque tienes te da miedo el qué dirán. Cuando tú empiezas a quererte, empiezas a creer más en ti. Y hay como una cosa matemática que la vida te empieza a querer más a ti. Es eso que hablábamos de que uno tiene que producir, pensar que van a pasar cosas buenas. Y fíjate que aprendí haciendo ese libro que el 40% del optimismo es producido. Entonces, qué bueno eso, porque ¿sí? yo que soy productora, y todos debemos ser productores en casa, sí. ¿qué hacen los productores? Hacen que las cosas sucedan. Entonces, sí. quizás tú llegas a tu casa esta noche y en vez de regañar a tu marido o quejarte, hazle una comidita rica, hagan una competencia de las tres mejores cosas que les pasó en el día. O sea, hablar sí. De las cosas buenas, no siempre de lo malo. Entonces yo creo que es muy importante que aprendamos a querernos nosotros mismos cumpliendo las cosas que nos prometemos, porque voy a estudiar una carrera y nunca hay tiempo para estudiar la carrera. Me voy a poner a dieta, seguimos comiendo. No cumplimos nuestras promesas. Voy a ir al gimnasio. ¿Cuántas veces yo me he prometido eso?
Yo también.
Ahí está.
Yo también.
Y las únicas culpables somos nosotros sí. que no lo cumplimos. Entonces, si nosotros no nos cumplimos, ¿cómo pretendemos que la otra gente nos cumpla? Hay que predicar con el ejemplo.
Es verdad. En tu libro tú hablas acerca del dolor. Y hay algo que me gustó, no se vale comparar tu dolor con el dolor de otra persona. Y creo que muchas sí. veces caemos en eso. Sí. Comenzamos y me enseñó esto tu libro. A veces, sin la mala intención, cuando alguien te está platicando de su dolor, a veces soltamos frases como, ay, no es ni para tanto. Si a ella le pasó algo, a mí me pasó algo peor. Ajá. O cosas por el estilo. Háblanos un poquito de esto.
Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo no tenía perro, pero unos vecinos en el edificio donde yo vivía tenían un perrito, y ese perrito cruzó la calle y lo mató un carro. Y yo me acuerdo a alguien que dijo, y esas muchachas eran una familia como de tres hijas, y esas muchachas, yo me acuerdo que yo las veía desde el balcón y lloraban. Oh. Y alguien dijo, pero ¿cómo hacen ese escándalo por un perro? No. Cuando yo tuve a Dominique, mi hija y mi esposo son muy, le encantan los animales. Y hemos tenido perro, y justo hace poco perdí a mi perrita mía. Y en ese momento, al ver la tristeza de mi esposo, de Dominique, mi tristeza, la de mi mamá, que no era muy amiga de la perra, pero la sintió. Mía era como parte de la familia. Y me acuerdo que cuando ellos llegaron con las cenizas, yo tengo las cenizas en la sala en mi casa, yo me acordé de aquella historia de la perrita de Cartagena. Y decía, ¿cómo le va a decir uno a alguien que cómo hace un escándalo? Mía era mi familia. Sí. Y ahí le dediqué también un pedacito del libro a Mía, porque Mía me enseñó lo que es la lealtad, lo que es la nobleza. Entonces, tienes el mismo derecho a sufrir por tu perra, que era tu compañera, tu amiga, la que te esperaba cuando tú llegabas. ¿Tú sabes lo que es cuando yo llegaba a mi casa recién muerta Mía? La falta que me hace. No. Cuando llegaba de viaje, que ella se me tiraba encima, sí. y ya no es Mía. Entonces, el dolor es natural en tu vida, tienes que vivirlo, no te tienes que avergonzar de él. Yo sé que a veces cuesta ser vulnerable, pero el día que te duele hay que decirlo. Me está doliendo. Un amigo mío me decía hace muchos años, Luma, ¿qué tú haces cuando te pisan? Grito. ¿Sí o no? Sí. Es que si yo me siento, yo me paro ahora encima, tú te sí. paras con ese tacón encima sí. de mis tenis, digo, ¡ay, me estás pisando! Claro. Pero en la vida no somos así, al contrario. Ocultamos el dolor, nos da pena. Sí. Yo tampoco te digo que vayas contándolo por ahí, pero no tienes por qué sentirte menos que nadie porque te está doliendo. Y tampoco tienes que competir. Es tan válido sufrir porque se te murió tu perra como porque tu mamá está enferma. Y te lo digo porque las dos cosas las he vivido. Es válido. Y es válido también agradecer. Fíjate que a mí me pasó una cosa cuando mi mamá estaba en el hospital. Mi mamá durante el COVID pasó un mes en el hospital. Y yo entraba a mi oficina y la persona que estaba en seguridad, ella no sabía que mi mamá estaba en el hospital y me contaba todo lo que le pasaba a ella. Y me decía, ay, Luzma, imagínese que mi mamá, que a lo mejor si ve esto se va a enterar. Mi mamá está en Cuba, yo no puedo verla. Está en el hospital en Cuba. Y yo me acuerdo que yo siempre le decía, vamos a rezar para que todo mejore. Ta, ta. Y yo de ahí a mi oficina me iba rezando, le iba dando gracias a Dios de que yo podía ir a Miami Beach a ver a sí. mi mamá y esta persona no podía. O sea, sí hay penas que son más duras de llevar sí. que las de uno. Y también hasta en el dolor tienes que dar gracias. Tengo una amiga, por ejemplo, cuya mamá tiene Alzheimer, y yo le contaba, y lo cuento en el libro, que yo nunca pensé en mi vida que la única manera de comunicarme con mi mamá iba a ser por texto. Y ella me decía un día, ay, Luzma, lo que yo diera porque mi mamá me respondiera un texto. Y la mamá de ella habla, pero tiene Alzheimer y no coordina. Oh. Wow. Entonces fíjate cómo el sueño mío es la pesadilla de otro. Es, hay que, yo me he vuelto mucho más compasiva y más alerta al sufrimiento ajeno, que es lo mismo que ser compasivo quizás, pero como que me detengo más a pensar en que no todo está perdido, en que hay cosas peores, en que todo puede ser mejor, quizás más optimista.
Claro, porque en esa ocasión la persona de la que habla le dice lo que yo daría porque mi mami me manda un texto que yo pueda leer, ¿no?
Claro.
Situaciones diferentes. Sí. Y algo que me gusta del libro que haces, Luzma, es que inclusive yo contacté a una de las personas que escribió la carta, es que ¿cómo se te ocurre esa idea? Cuéntale un poquito a las personas que nos están viendo, por favor, a nuestras mujeres victoriosas, ¿cómo es que se te ocurre esa idea tan brillante de pedir a personas que escriban cartas? Porque yo contacté a una de ellas.
Sí, lo sé, y se puso muy feliz y me llamó Lizette. Casi llorando, Lizette Díaz. Cuando yo empiezo a contar la historia, tengo que reconocer que dudé en contar mi historia. Y es por ese mismo miedo de ser vulnerable. De hecho, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, no tenía ni idea de que a tu mamá le había pasado eso. Primero porque no me gusta ser víctima. Y no me gusta causar lástima. Y yo sé que los seres humanos tendemos a abrazar cuando vemos que una persona está sufriendo. Y me da como pena. Bueno, entonces yo dije, cuando ya decidí, primero decidí que si el libro me iba a servir a mí, yo se lo daba a la editorial. Y empecé a escribirlo, y es más, en el libro es una promesa, dice, si este libro al final siento que me ha ayudado, lo vas a leer. Y si pienso que me ayudó. Pero yo no quería que fuera alrededor de Luz María Doria. O sea, Luz María Doria es una periodista que sí comparte sus sentimientos, pero investiga y hace entrevistas. Ha sido más que el formato de mis otros libros. En este, como era un libro tan de corazón, dije, en vez de entrevistar, que sí hice entrevistas, pero dije, pero a las personas que más han sufrido, quiero que ellos escriban una carta con su puño y letra. Y lo bonito es que el audiolibro está, no lo quise leer yo. Le pedí a cada uno que lo grabara.
Qué interesante.
O sea, cada persona que escribió su carta, grabó su carta. Y por eso se ha demorado más en salir, sale en julio. Y el audiolibro. ¿Y cómo se llama? Y para mí era muy importante que cada persona escribiera esa carta a otra persona que ellos pensaran que estaba teniendo su mismo dolor y que le contara la fórmula que le había servido para aliviarlo. Era algo muy personal.
Bien personal. Me imagino que te habrás conectado con alguna de ellas. Yo fui con la de Lizette Díaz, como bien lo dices, porque ella perdió a su esposo. Y Javier y yo llevamos 38 años de casados. Y algo que esa carta me voy a llevar en el corazón por el resto de mi vida es que ella dice, ¿por qué no dejé que en algunas ocasiones se ría un poco más? O cuando me decía, vamos a hacer esto, yo estaba muy ocupada. Y ahora, de bien leí eso, la llamé. Yo quería hablar con ella. Y gracias por ponerme en contacto con ella, porque le decía, dime. Sí, porque no solamente sirvió aquí con compartir su carta, pero también con una esposa que llama y dice, ok, cuéntame, ¿cómo?
Y Javier ha visto el cambio.
Oh, definitivamente.
No.
Sí, Javier,
bueno, te voy a contar algo. Pamela Silva se iba de vacaciones con su niño en un crucero. Y el otro día almorcé con ella y me dijo, Luzma, mi mamá terminó viniendo al crucero porque yo dije, yo tengo que llevar a mi mamá.
Ay, qué
Entonces, qué bonito que pasen esas cosas, que no es que seamos malas mujeres o que seamos malas mamás, sino que hacemos las cosas rápido y no nos detenemos a pensar, ya Luzma no se puede ir con su mamá de vacaciones y la tiene en su casa.
Sí.
Son cosas que de verdad que yo misma me admiro de que pasen. A mí nunca, se los juro, se me ocurrió. Uno siempre piensa lo peor, uno dice la ¿no? Pero a mí nunca se me ocurrió que yo iba a tener viva a mi mamá y que no iba a poder hablar con ella. Por eso es tan importante agradecer. Cuando yo oigo a un, no, que mi mamá me dijo, estuve con mi mamá, estuve hablando con mi mamá. Mi mamá se comunica conmigo por teléfono y todavía me dice cosas. Pero yo quisiera oírle la voz a mi mamá. Y lo que pasa es que nunca lo agradecí mientras la escuché, ni los regaños. Mi mamá no me puede besar. Fíjate qué curioso. Es una deficiencia en la lengua, en los músculos de por aquí. Y mi mamá no me puede besar. Y yo dije, ¿y ahora? Yo no me acuerdo ni cuándo fue el último beso que me dio mi mamá. Entonces, quizás muchas personas me están viendo y me dirán, y tienen toda la razón, tienes a tu mamá ahí, está viva, está consciente. Hay gente que perdió a su mamá. Pero lo que yo le digo es que cuántas también hay con la mamá viva, que pelean con la mamá todo el tiempo, que no le hacen caso, que la ven como que la mamá habla mucho. Ya quisiera yo que mi mamá estuviera otra vez como era.
Bueno, porque sí, su mamita Déjame les cuento. Es una relación de madre e hija. Sí, y aunque nos hablas tanto de lo que ahora tal vez no puedes gozar, pero las semillas plantadas, sí, esos recuerdos, sí, que esa mamita tiene, Luzma, se la llevó a todos los lugares.
Sí.
Ella era la más feliz, hasta ahora sigue siendo la más feliz con los premios que te dan.
Sí, es la más feliz, la que más goza.
La que más goza, y la llevaba a las vacaciones y demás, y ahí están las fotos con su mamá. Yo siempre le decía, su mamá, ella y su hija Dominique, las tres generaciones, las veías en esas fotos, y es como, qué gran bendición, porque la palabra habla de un legado, que tenemos un legado. Y acá tenemos una matriarca, la mamá de esta familia, en este caso la abuelita de Dominique, la mamá de Luzma, que como líder por tantos años puede demostrar al mundo, mi hija me dio más de lo que yo podía imaginar.
Mira si la vida da vueltas. Que en el libro El Arte de No Quedarte con las Ganas, yo le escribo una carta al tiempo. Ese libro yo lo escribí durante la pandemia, porque durante la pandemia yo aprendí a manejar mejor el tiempo. Me impresionaba todo el tiempo que perdía antes. Sí. Fui más consciente del tiempo. Y le escribo una carta al tiempo y me estaba releyendo la carta, y en la carta yo le doy gracias al tiempo, que en este caso yo sé que es Dios, por permitirme hablar delicioso con mi mamá. ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo escribí eso? Que yo iba a escribir un libro contando ya que mi mamá no hablaba. Uh-huh. Eso a mí no se me hubiera pasado por a nadie, pero esa es la vida.
Cuando tenemos un ser querido y en la vida real estas cosas que suceden inesperadamente, porque nadie desea que te cambie la vida de un día para otro, que haya dolor, y algo con lo que me identifico mucho es el tener a un ser querido que está doliendo, que está sufriendo, y sentir esa impotencia de decir, haría lo que sea para que esa persona no esté doliendo. Pero en todo esto viene a veces un desgaste al inicio, cuando recibe la noticia.
Total.
Un desgaste emocional, un desgaste físico, o sea, en todas las áreas te afecta. ¿Cómo, hablemos del cuidado personal para ti? ¿Cómo salimos de ese desgaste para retomar nuestra rutina y decir, okay, estoy doliendo, pero necesito seguir?
Yo te puedo responder esa pregunta fácil con una frase que yo aprendí, y es que yo convertí mi dolor en poder. No dejé que me dejara apachurrada, sino que me alzara.
Wow.
Y eso yo lo aprendí de una pareja venezolana que perdió a su hijo. No los entrevisté, pero los menciono. Y después de que salió el libro, hablé con la mamá de Joaquín Olivier. Es un niño que se en la escuela de Parkland. Y yo admiro tanto a esos papás que desde que perdieron a su hijo, en vez de quedarse llorando en la casa, han salido a luchar para que no ocurran más tiroteos en las escuelas. Y yo creo que esa es la gran lección. A medida que yo iba escribiendo el libro, que iba investigando, cuando yo leí eso que dijo la mamá, que habían convertido el dolor en poder, dije, yo voy a hacer lo mismo. Porque si algo bueno ha salido de todo este dolor que yo he sufrido, es que yo sé que voy a ayudar a otras personas. Entonces, ¿cómo? Los primeros días fueron horribles, porque primero estábamos en medio de la pandemia, que hacía todo más difícil. Segundo, yo tenía crisis de fe, ¿por qué me está pasando esto? Yo tenía rabia, y te hablo con todo mi corazón, me daba rabia con mi mamá, que a todo lo que estaba pasando le agregaba el miedo, porque ella no quería, cuando empezó a desgastarse su cuerpo, que le empezaron a hacer terapias, ella no quería pararse por miedo a caerse. Entonces yo peleaba con ella y le decía, pero es que si no te paras, no, y quedó inválida, no va a haber manera de que sigas. Y un día, cuando todavía hablaba, me contestó, sí, seguramente, porque ella es tremenda, me dice, seguramente entonces voy a hablar que soy millonaria para que lleguen los millones. Porque yo le decía, mami, el cerebro es tan, el cerebro es todo. Si tú te metes en la cabeza que te vas a caer, te vas a caer. Y acuérdense que yo soy una activista en contra del miedo. Entonces, de pronto, tengo en mi propia casa a mi mamá muerta de miedo de caerse, y no apoyando su misma rehabilitación. Entonces, pasé por miedo. Después entendí que ella también podía tener miedo, o sea, que era natural, igual que yo lo había tenido antes. Pero me sentí entonces impotente de no ayudarla a ella a ser valiente. Sentí, fíjate qué curioso, no sentí miedo. Gracias a Dios, Dios me mandó esto cuando ya me había vuelto más atrevida. Sentí una tristeza profunda, sentía que ya nada iba a volver a ser como antes. Pero un día dije, el día que yo leí esa frase, nada va a volver a ser como antes, pero puede ser mejor. No te voy a decir que ahora vivamos mejor, pero yo ahora estoy mejor que cuando empezó la situación. Yo no estoy más feliz que hace 3 años, no. Pero ahora soy diferente, mi vida es diferente. Sí, pude recuperar esa sensación de gozar el presente, porque ahora lo valoro más. Y pude, por ejemplo, hoy estoy en Los Ángeles, vine esta mañana, me voy mañana. No me importa hacerlo rápido porque estoy feliz de esta noche presentar este libro aquí en California, sí, y ayudar a la gente que va a ir. Y eso se lo hablo a la gente que en este momento está sintiendo un dolor. Tienes que pensar cómo puedes transformar ese dolor en algo que te va a servir a ti o va a servir a otra gente. Y cada uno va a tener su manera muy personal de hacerlo.
¡Qué poderoso! Y hablando de los libros, este es el quinto libro de Luzma. La página es luzmaria.com.
Luzma Doria.
Luzma Doria o Luzma Doria.
Sí.
Luzmadoria.com. Bueno, aquí la vamos a poner en pantalla de todas maneras. Ajá. Y en Amazon pueden encontrar todos sus libros.
Sí.
Este libro no solamente es para aquella persona que está pasando por dolor, pero yo lo tomo muy personal en que me retó a vivir más mi presente. Luzma, háblame de eso, porque ahorita yo estoy en ese camino de que quiero estar más presente.
Hoy hemos hablado muchas veces y ya has regresado a eso y me encanta que te lo estés gozando. Los gringos tienen esta frase maravillosa que a mí me encanta: you have to be fully present. Y uno la repite a veces y la traduce, tienes que estar totalmente presente, pero hasta que no te pasan cosas como estas, es que no te das cuenta de lo importante que es vivir el presente. ¿Por qué? Porque le empezamos a ponerle destino a la felicidad. Vamos a irnos de vacaciones cuando... No, si tienes la plata, vete ya. No, porque cuando yo sea vieja me voy a comprar un apartamento en la playa. Quizás no llegues a vieja. O quizás llegues a vieja, pero ya no puedas gozarte la playa. Entonces, hay que hacer las cosas sin ponerle fecha. Yo entiendo que hay que ser responsables, todo eso yo lo entiendo. Pero también entiendo que los seres humanos, por gusto, posponemos muchas cosas. Es que posponemos hasta una salida que viene tu hijo y te dice: ay, mami, ay, no, ve tú, qué jartera, yo estoy cansada.
Sí,
y a lo mejor no
es
otra vez. Entonces, yo sí me he vuelto... mira, el viernes pasado presenté mi libro en Miami y el sábado mi hija quería que la acompañara a un lugar donde tuve que manejar 1 hora. Yo amanecí el día siguiente de esa presentación como si me hubieran dado palo. Ya voy a cumplir 59. Me bañé y le dije: vámonos.
Oh.
Y pasamos delicioso, madre e hija.
Qué lindo.
Entonces hay que poner de parte nuestra, y eso es lo que significa estar totalmente presente.
Lindo, hay que ser intencional. No podemos pensarlo, planearlo. Sí. Hay que ser intencional de decir, aunque sea una hora esta semana.
Uf, tú sí eres, tú nos enseñas a nosotros a ser intencional.
Sí. Gracias, trato.
Algo que disfruto mucho es los temas familiares, y tú hablas cómo el dolor puede llegar a unir a una familia.
Totalmente.
Y a veces cuando hablamos de dolor uno dice: pero ¿cómo va a venir a unir una familia?
Ojo,
porque también puede venir
separarla,
a desunirla.
Claro.
Así que háblanos de este punto.
Sí, yo creo que cuando estás pasando por una situación familiar, primero hay que tener mucha compasión por el cuidador.
Ay, sí.
El cuidador merece tanto o más atención que la persona enferma. Y te estoy hablando de un dolor en específico, un dolor familiar. Si hay una muerte en la familia, yo creo que significa unión, ¿no? Que no hay que empezar a ni hablar mal del muerto, ni a competir, yo lo quise más que tú, simplemente todo respetar el dolor. Si estás pegado, como hemos estado muchos y tengo muchas amigas, a un amor que se fue porque te puso cachos o algo, yo creo que ahí es donde tienes que quererte y pensar. Hay una amiga mía que me escribió ahí en el libro, que no fue carta, sino que yo conté su historia, que a ella le pusieron los cuernos, y ella dijo que un día que se estaba bañando, como que le llegó este pensamiento de: él no me quiso. Porque cuando te ponen los cuernos, empiezas a pensar: él va a volver, él me quiere. Te haces una novela y lo que haces es terminar sufriendo más por el cuerno y porque nunca regresa. Entonces, yo creo que cada sufrimiento es diferente, ¿no? Tienes que tratarlo de una manera diferente. Yo creo que este libro lo que invita es a que cada persona, o sea, yo creo que ahí cubrí todos los dolores que pueden existir. Y todos estos dolores tienen una manera diferente de vivirlos, pero también hay una manera diferente en que los debes a tratar, ¿no? A la persona que lo está sufriendo. Tengo mi mejor amiga de kinder, perdió a su hijito recién nacido. Y yo le pedí a ella que escribiera una carta. Y yo, leyendo la carta, aprendí de eso. Que la lees y dices: yo no puedo creer que esta persona diga esto, ¿no? O sea, qué belleza, cuánto amor debe haber en el corazón de alguien para decir eso. Entonces yo creo que cuando lees el libro te das cuenta que hay un común denominador y es el amor y la fe.
Sí.
La fe es, yo creo que tendemos a perderla cuando vivimos un momento triste y es cuando más fe tenemos que tener.
Acabas de decir algo clave, es cuando más necesitamos, y la palabra está llena de esos retos para nosotros, que tenemos que tener fe en esos momentos difíciles, porque si no, es como que creemos en un Dios, pero no le creemos a Él, no creemos sus promesas, y Él dice, yo estoy aquí presente, yo sé lo que se viene. Y algo que me llamó la atención ya aquí al terminar, mi querida Dianita, cuando ella llega al último del libro, casi dice lo que me enseñó ese libro, y empieza a mirar ese libro frente a la playa de Tortuga Bay. ¿Por qué? Tortuga Bay me llamó la atención porque sé que las tortugas ido? No, pero
no, espérate, acabo de darme cuenta, yo no me había dado cuenta.
A mí fue lo que capté inmediatamente. Jessica. Pero cuéntales a ellos por qué yo me llamó eso la atención.
No, espérate, me acabo de dar yo cuenta de eso. Wow. Yo no me di cuenta.
Yo pensé que era algo como que pues
expliquen,
cuéntales.
Por favor, expliquen.
Mira tú, Dios mío, este es otro full circle que se cierra aquí en vivo. Ok, mi papá, yo soy hija única y mi papá, yo era su niña consentida. Mi papá muere de le da Alzheimer y luego le da cáncer. Y mi papá cuando venía a visitar a mi hija chiquita de Colombia, le traía tortuguitas metidas en cajas de Marlboro. Yo no sé mi papá cómo lo dejaban pasar. Eso fue antes del 911.
Hace muchos años, mujeres victoriosas. Sí, no bueno, vivían en Estados Unidos con sus tortugas, bueno, por favor.
Dominique tenía tortuguitas chiquiticas colombianas patrocinadas por mi papá. Cuando se muere mi papá le tenía miedo al avión, igual que yo. Yo creo que eso fue que me lo metieron en la cabeza. Y mi papá nunca fue a Europa. Y yo fui a Roma. Y yo estaba en, y yo hice mi recorrido por Roma pensando con mi papá al lado. De hecho, yo me acuerdo que yo llegué a la Pietà de Miguel Ángel y yo le dije, papi, aquí estamos los dos, porque él me contaba cómo era. Y yo le decía, yo me sentía que mi papá estaba al lado mío. Esa noche estaba comiendo con mi esposo en un restaurante al aire libre en Roma y llega este señor a ofrecerme carteras. Yo soy la mujer más feliz con las carteras. Pero yo esa noche yo dije, no, no, thank you. Y el tipo insistía en las carteras, no, no, thank you, no. Y de pronto me dice el tipo en su inglés machucado, pero te voy a dar algo a lo que no me vas a poder decir que no. Y te lo voy a regalar. Y me saca una tortuguita. Yo me puse, yo miré al cielo, yo decía, esto no puede. Mi esposo no lo podía creer. A lo largo después me han pasado cosas como yo un 28 de septiembre, que es el día del cumpleaños de mi papá, que es el día que se casó con mi mamá, yo empiezo, ok papi, necesito una señal, y aparece una tortuguita en la cosa de mi casa, en el patio de mi casa. Entonces para mí las tortugas, de hecho tú vas a mi oficina y ahí todo el mundo me regala tortuguita. Wow. Y yo soy feliz con eso. Ahora, lo que yo no caí en cuenta, te lo juro, Jessica Domínguez, que estoy aterrada, es que yo termino de escribir el libro en un lugar que es mi favorito, que es Tortuga Bay, en Cap Cana.
Oh, wow, ahí está.
Y yo
la
escribí
conexión.
Pero como que ese es mi papá, estaba ahí.
Y yo lo capté.
¿Y tú lo captaste?
Y yo sé que Dios usa mensajes. Siempre digo, Él usa diferentes mensajes, personas. Dios usa lugares porque Él creó todo. Y cuando yo leo eso, dije, es que eso no es casualidad. Claro. Oh, sí, yo dije, Tortuga Bay. Y ahí ella justo escribe lo que este libro me enseñó. ¿Qué te enseñó este libro?
Uf, este libro me enseñó mucho. Mira, este libro me enseñó a ser más agradecida, a ser más compasiva, a estar más presente. Este libro me enseñó a no estoy 100%, no te voy a decir que ya no lo hago 100%, pero ahora juzgo menos. Antes juzgaba más. Ahora pienso más antes de juzgar. Y incluso por nuestro trabajo tendemos a juzgar mucho, ¿no? Muy rápido. Ahora pienso más. Me enseñó a reírme con más ganas.
Ay, qué rico.
Sí. Me enseñó a disfrutar más las cosas, porque es que no sé cuándo se me van a acabar. Me enseñó a no quedarme con nada por dentro. Y hay algo que siempre, que creo que te contaba ahora, que lo cuento y no lo cuento para colgarme medallitas, lo cuento porque yo sé que debe ser como algo psicológico que yo creé para poder ser más feliz, ya que no soy 100% feliz porque tengo el dolor de mi mamá. Me encanta ver feliz a la gente, entonces les produzco con más frecuencia momentos felices. El otro día llegué a Target y felicité a una señora que me trató muy bien. Y le dije, llámame a tu manager. Y ella estaba como asustada. Porque estamos acostumbrados a que pongan quejas.
Sí.
Y yo le dije, no, si quiero que tu manager te felicite de lo bien que estás haciendo tu trabajo. Antes yo lo hacía, pero no lo hacía tanto como ahora. Por ejemplo, ayer me regalaron una caja llena de postres. y me encantan. Y soy súper egoísta y soy hija única y me los quiero comer solo. Y salgo y veo a un muchacho que trabaja conmigo en Univision, que es security. Y le digo, coge el que quiera. Yo, ay, que no se lo lleve todo, pero que lo que quiera. Soy más desprendida.
Ya.
¿Sí? Y sobre todo, pienso más antes de quejarme. Y yo misma hago como el ejercicio, cuando me quiero quejar, doy gracias por algo.
Qué lindo. Todos podemos aprender de esto. Imagínate, somos retadas a transformar nuestros pensamientos, porque la transformación no empieza de una acción, de tomar un paso. Todo empieza aquí en la mente. Y si tú reemplazas ese pensamiento de queja con un agradecimiento, ya, ya vas ganando.
Al final del libro, me decidí poner, se me ocurrió 100 pensamientos
los leí también.
De luz, que yo puse de Luzma. Sí. Entonces, para que agarres el libro, lo abras y leas el que sea ese día y te concentres en eso.
Hoy no voy a permitir que los pensamientos fatalistas entren en mi cerebro. Hoy no dejaré que mis miedos les ganen la batalla a mis sueños, Dianita. ¿Qué te parece?
Y gracias por este nuevo día que llega lleno de todas las maravillas que tú creas. Sé que para ti no hay nada imposible.
Exactamente.
¿Qué nos puedes decir acerca de la salud mental? ¿Hay algo que quieras añadir?
Quiero decir, que también lo menciono en el libro y no lo hemos mencionado en esta conversación, hay personas que sufren enfermedades mentales y que la tristeza no saben ni por qué la tienen. Te voy a contar algo que me pasó a mí. Mi hija me mandó al médico, al dermatólogo, por esta manchita. Y yo fui al dermatólogo y me dijo, no tienes nada. Y dije, bueno, ya que no tengo nada, le voy a contar. A mí el COVID me dejó como una alergia.
Yeah.
Y he ido a muchos médicos y ninguno me ha curado. Es más, uno me dijo, si el Benadryl te funciona, sigue con Benadryl. Este médico me mandó una pastilla. Y me dijo, tómate esto 2 meses y vas a ver. A los 5 días yo no tenía dolor, no tenía piquiña, pero empecé con una tristeza que entendí lo que era la depresión. Wow. Un día me puse a rezar y yo, Dios mío, esto no es normal. Me puse a hacer investigación y descubrí que esa pastilla causaba depresión.
Mira.
Y me puse a pensar en cuánta gente se estará tomando pastillas que no saben que le causan depresión. Yo me quité la pastilla a los 5 días y seguí con la rasquiña, pero estoy con mi manera de ser normal. Y segundo, si ustedes sienten que lo que están viviendo no es normal, vayan al médico, como si les doliera el estómago. O sea, no podemos hacer tampoco de la salud mental una enfermedad vergonzosa. Porque si nos cortamos aquí y no sale sangre, todo el mundo corre para el hospital. Pero las heridas del alma hay que tratarlas igual. Hay que tomar esto igual. Si tenemos un familiar al que vemos triste, que no sabemos por qué, hay que llevarlo al médico. Eso es normal. La reacción natural es buscar alivio.
Muy buen consejo, Dianita.
Y creo que precisamente por medio de este libro has abierto esa puerta para que muchas personas digan, se vale contar mi historia,
claro.
Se vale contar mi dolor, estoy sufriendo y puedo hablar de esto y ser vulnerable y compartir mi experiencia. Y creo que eso es lo que haces por medio de este libro. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Mil gracias.
Muchas gracias. Dianita, ya sé que vas a despedir el programa, pero yo personalmente quiero agradecer a Luzma por...
Yo a ti, porque tú no eres el ángel de la justicia solamente, tú has sido mi ángel en todo este proceso.
Ay,
te quiero mucho y admiro profundamente tu alma.
Gracias, igual manera. Y quiero agradecer a nuestra editorial, porque Penguin Random House también es nuestra editorial, por hacer esta visita posible, que hayas podido venir a Los Ángeles y que te traigan más a menudo.
Dale, vamos a
con más libros.
A Rita y a Silvia.
Sí.
Y a nuestra adorada May, que es la que corre con nosotros.
Sí, así es.
Espero que hayas disfrutado el episodio tan especial del día de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este episodio. ¿Hay alguna historia que te conmovió? Tal vez te identificaste con alguna carta, alguna frase, un momento de dentro de este episodio. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este episodio y compártelo con alguien más.